A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? Sus datos personales son personales. Sí. No lo comparta.
No.
Mucho menos con el Pentágono.
que se le filtran.
Si le filtran todo, señor. Si lo puede compartir con Jodal, por ejemplo.
Sí, que no,
no
se le ha filtrado tanto.
Gran cuidado de lo dar. Se lo dije desde el momento en que
se
nos pidió.
Se confió siempre.
Denle los datos a Jodal. No pasa nada. No tengo ningún tipo de inquietud de darle los datos a Jodal. Me pide los datos del Pentágono. El Pentágono no le digo nada al Pentágono, señor. No, pero no le doy el nombre de mi hijo hipotético. Nada le doy, mire que no es algo que no es una de mis pertenencias más importantes, ¿verdad? Pero es impresionante, señor. Se le filtró un documento, pero bueno, entre otras cosas, estaba todo el plan de contraofensiva de Ucrania. Es increíble. Ahora tienen que armar otra contraofensiva que ya no les estaba yendo demasiado bien con la que estaban llevando adelante, pero necesitan una contraofensiva nueva.
Una contradefensiva.
Exactamente. Bueno, lo primero que tiene que decir la contraofensiva nueva es no le demos los datos al Pentágono. Pero ¿cuándo van a cierren el Pentágono? ¿Cuándo van a cerrar el Pentágono? Hay que cerrar el Pentágono. Yo soy un ciudadano casi al día de sus impuestos y no puedo permitir que se siga gastando dinero del Pentágono.
¿Se considera que sus impuestos llegan de alguna manera?
Por supuesto. Encarece el mundo el Pentágono.
El presupuesto militar más caro del mundo, está bien.
Lógico, mis impuestos llegan a la ONU, mis impuestos llegan a Bruselas. La mitad de Bruselas está... sostenía mis impuestos.
Hay que ver la balanza ahí, pero sí.
Sí, todo. Es impresionante lo que encaja. Y le cerramos todos esos esos organismos multilaterales, señor. Pero... la cantidad de dinero que se ahorra en el mundo es espectacular. No,
está bien, es un
algo
buen,
de loco. Como ciudadano casi al día de su impuesto, pido que se debata eso, señor.
Bien, pero
después
¿por qué
que
lo
terminemos de debatir la jineteada, me parece que tenemos que ir a debatir el cierre del Pentágono. Por lo menos que lo transformen en un cuadrilátero. Un poco de humildad.
Un triángulo.
Que reduzcan el presupuesto en un 40%, señor. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Una reducción del presupuesto, un triángulo. Para Pentágono.
Un acuerdo mundial para la reducción del gasto militar sería... interesante, pero me parece difícil que prospere,
señor,
en este mundo.
Correcto, pero si quieren gastar más en lo militar, que gasten, pero cierren el Pentágono, señor, cierren. Es una vergüenza el Pentágono, una vergüenza. No, es impresionante.
Acá un oyente comenta que se filtró
momento
después de la presencia de Javier García en el Pentágono. ¿Javier García fue al Pentágono?
¿Fue el Pentágono? ¿Javier García estuvo en el Pentágono?
El hombre pendrive.
Sí, fue.
No me digas, se llevó un pendrive. Javier. Termina sopre, Javier, qué terrible, porque claro, todos los que estaban ahí son sospechosos ahora, señor. Ojalá no hayan filtrado nada de Javier García. Se filtraron antes, capaz, de que estuviera Javier García, si no, lo que hay que hacer es, esconder a Javier García, ¿verdad?
Porque no es difícil, ¿no?
No, es facilísimo, realmente, en una cabina telefónica entra Javier García, en un buzón lo podemos meter tranquilamente, ¿verdad?
Es un monoambiente,
no menos que un monoambiente.
No, digo,
un buzón es un monoambiente, sí, claro, en un baño químico, ahí tenés tu escondite, Javier. Ponemos 70 baños químicos y Javier está en uno.
Anda a buscarlo, claro.
Y no le decimos en cuál está el Pentágono, eso es lo fundamental, ¿verdad? Porque ahora ha quedado... revise los calzoncillos, claro, porque le pueden poner novichón en los calzoncillos en cualquier momento, ¿verdad? Ha quedado a instancias de la benevolencia rusa. Porque todo eso llega a Rusia, ¿verdad? Toda esa información, y a China. Así que, bueno, Javier García, sistema de protección a testigos, no sé qué, como sea, no sabía que había estado ahí, pero es impresionante, Es impresionante. Y bueno... y no se puede ir al Pentágono, yo lo rechazaría la situación. Y por otro lado, qué momento de Estados Unidos, porque uno ve, ayer estaba pensando justo en esto, ¿no? En la tramputación, en la imputación de Trump. en Trump imputado,
sí,
¿no?
Sí, sí, la tramputación.
La tramputación, esto que ya ha dado en llamar la tramputación, amigo. Sí. Porque, que más o menos le explico a la gente, ¿no? Es por cualquier cosa. Porque su abogado es un cachico. O sea,
al lado de un intento de golpe de Estado es bastante pequeño todo este incidente de manipulación de los registros de los fondos de campaña.
Una manipulación de los registros de fondos de campaña que en realidad es que él le dio la plata a su abogado le pagó una actriz porno, que debe creer que es más actriz que porno y por eso es demócrata, ¿verdad? Se considera parte de la profesión de la actriz, que la actriz es demócrata, como todo hollywoodense, ¿verdad? Yo calculo que los changos son más republicanos, sí, a mí me da por pensar que son más republicanos. Yo me figuro a las actrices casi todas demócratas y a los changos casi todos republicanos. Bueno. Para que se fumara de la vida pública, ¿verdad? Y le dio una plata ahí. Uh-huh. Y la idea de que, bueno, digamos, pueden meter preso a lo que podríamos llamar de manera generosa, pero no muy descabellada, el líder de la oposición, si uno lo piensa desde esa óptica, ¿verdad? Y en este momento, el candidato con más chance de cumplir el desafío de Orsi,
de sacar este gobierno al lugar donde está. En Estados Unidos sí es un desafío, ¿no?
Sí es un desafío, claro, porque existe la reelección, sí. Exactamente. Y entonces, imagínese eso visto desde, o mejor dicho, esa misma situación en Rusia. ¿Cómo estarían las democracias occidentales?
Ah.
Por un pago a un chango ruso, no sé qué, le llevan a uno, están a punto de meter preso al líder de la oposición que arrasa las encuestas contra el presidente Vladimir Putin. Estarían escandalizadas por ese pequeño incidente judicial dentro de una democracia de autor, ¿verdad? ¿Y por qué no es escandalizante cuando pasa en la democracia occidental? Bueno, porque la democracia occidental tiene separación de poderes y asegura la justicia. La independencia,
da garantías,
la justicia, garantías. ¿Y por qué tiene separación de poderes la democracia occidental y da garantías la justicia? Porque así es la democracia occidental. Uh-huh. A diferencia de la democracia autor, a la que también se le llama autocracia, que es una farsa su separación de poderes. No sé si habrán dado cuenta, pero desde que empecé con este razonamiento no he hecho más que aplicar tautologías.
Sí.
Que parten de la base de lo que es, digamos, su conclusión. La premisa inicial es la misma que su conclusión. La democracia occidental funciona bien y tiene justicia y todo, funciona como dice la democracia occidental, y la democracia autor no funciona como dice la democracia autor, funciona como dice la democracia occidental. ¿Me entiendes?
Sí.
Bueno, no hay otra manera, me parece, de defender esto de Trump ante un chino. Digamos, ¿no? Sentado ahí en una mesa de bar con un chino, un ruso, un cubano y un brasileño, ¿no?
Sí.
Y bueno, no, la democracia occidental, porque fíjate que la separación de poderes, la democracia occidental y no sé qué. Y bueno, da. Y es eso, ¿no? Es como un Lula aumentado, digamos.
Sí, yo tengo para
se puede ver como una especie de Luliña, ¿sí? No, pero mirá, por un apartamento que ni pilló, que fue la mujer, a ver, no sé qué, además, este es un chango que le pagó el abogado, para que se callara.
La forma de decirlo, pero
sí, tiene más que ver, más que con el contexto que usted menciona.
Era una actriz.
Usted me dice que era una actriz.
Una actriz porno.
A usted no le parece chango, muy bien, perfecto.
No, más demócrata la ve. Sí,
una actriz, yo la veo más demócrata.
Más actriz, más actriz.
Yo creo que hay un punto que le interesa mucho a este programa y que ha seguido mucho en detalle, que es tirar el monto del pago para dentro del financiamiento de la campaña política, que en Occidente, por lo menos en los discursos, se manifiesta como un punto...
Era parte de su campaña política.
Un elemento clave de la democracia occidental.
Pero, igual, pero no lo puso como tal. O sea, disimuló...
No, lo disimuló como no honorario del abogado.
Pago
era el abogado. Y era honorario del abogado, señor. Parte de ello seguramente yo era el abogado. No le había dado esos $110,000, se lo aseguro.
Es interesante para poner los pelos rubios en remojo, los pelos naranjas en remojo.
Pero es totalmente parte de la campaña, señor.
Está bien, pero
no
lo
registró.
Sí, pero no de lo que está habilitado.
Acá estamos acostumbrados a que registren cualquier cosa porque nadie lo revisa y lo
hemos... No, claro, si lo hubiera hecho acá no tendría ningún problema.
No, acá no tendría ningún problema porque nadie revisa. La Corte Electoral puede actuar de oficio cuando ve algo, pero...
Pero esto es algo que hacen permanentemente, por ejemplo, en el mundo privado se hace permanentemente.
Sí, sí, claro, pero... Bueno, está, pero no desde un comité de campaña, y creo que además está el detalle, esto no sé si lo entendí bien, que esos pagos están sustanciados después de que Trump ya accede al gobierno. O sea, es el comité de campaña funcionando en la inercia posterior a la campaña, ya con Trump como presidente, que se le restituye ese dinero al abogado.
Trump debe estar muy enojado con el contador. Y bueno. Porque tenían forma de disimular esto y no lo disimulan. No,
pero
sí,
igual, pero eso ya es una parte como de minucias del asunto.
Sí.
Yo lo estoy planteando como foto de funcionamiento de las democracias occidentales, señor. ¿Y cómo lo leeríamos si esto sucediera?
Está bien lo que dice.
En otro lugar, porque ¿dónde se forja o por lo menos se cimienta?
Y es una falta además, que es una falta, ni siquiera es un delito.
Claro, ¿dónde se cimienta? No, lo hacen los demócratas. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, ahí está cimentada la confianza. Y vos viste cómo son estos, son meticulosos con el derecho y todo, no sé qué. Pero la verdad es que no deben revisar con esa puntillosidad nada, señor.
No me acuerdo.
O sea, lo agarraron por un lugar rarísimo. Rarísimo.
Sí, siento que está el episodio del 6 de enero, donde las declaraciones públicas de Trump previo al avasallamiento del Congreso y de los policías que estaban ahí son escandalosas, ¿no? Yo no había reparado en eso. Ahí tienen un caso que está corriendo ese caso igual, ¿no?
Sí, sí. Pero accionaron primero con
tienen un caso donde Trump como presidente desiste de ejercer la fuerza pública para defender a los policías que están en el Congreso. O sea, comete una cantidad de barbaridades encadenadas que tienen mucho más que ver con su presidencia y con su forma de actuar. Pero bueno, están por ahora la imputación es por esto, Darwin. De un fiscal demócrata, además, hay que decirlo porque ahí sí son...
Sí, porque tienen carrera política.
Claro, porque ya está, porque lo votan, señor. Sí, claro. Fiscal demócrata, lógico. Sí,
claro.
Bueno, por eso, le digo. Yo para mí se cae,
¿Qué se cae?
Se cae, todo esto. Occidente. La democracia, Occidente se cae.
Ah, no, pensé que se caía el caso, Darwin.
No, Occidente se cae. Occidente se cae, porque a su vez claro, esto Occidente está erigiendo en una figura magnánima de resistencia y casi revolucionaria, ¿verdad?, a Mr. Monkey. O sea, Mr. Monkey no para de alimentarse de esto, ¿entiendes? Entonces, por ahí podría venir, no, pero bueno, fíjate que el sistema democrático tiene que protegerse de estos antisistémicos, ¿viste? Y entonces hay que agarrarlo por donde se pueda, incluso por algunas cosas que no son tan buenas, pero es importante, pero entonces eso es la facultad de psicología haciéndole perder, le llaman Omar Freire. Bueno, ¿quién está más loco?
Díganme.
¿Quién es el loco disfuncional?
Claro.
¿Entiendes?
Cuéntenos, sí.
Claro, ¿quién se desvía más? Pero bueno, el sistema tiene que hacer estas cosas, porque si no los antisistémicos... Ah, estas cosas antisistémicas las tiene que hacer el sistema para protegerse de los antisistémicos.
Claro. Sí, lo están fortaleciendo de una manera incluso de Santi, lo salió a respaldar, Mike Pence, todo lo que le estaban pegando a Trump lo están...
Lo puso Romano en la lista negra, señor.
Sí.
Romano sacó lista negra y está Mr. Monkey, señor.
No puede concorrer a espectáculos deportivos en el Uruguay.
No puede. Juan Salgado, dos jugadores de Nacional, uno de Peñarol y Enzo, señor. Por lo que veo,
la
sub-21 zafaron, los músicos zafaron, los tropes. Bueno, bien, Romano. ¿Vieron para los que dicen que Romano está pasado? Que Romano.
Los jugadores están en la lista negra.
Sí, los jugadores están en la lista negra, pero pueden jugar. No pueden ir a la tribuna, señor. No pueden ir a la tribuna.
El presidente que tuvieron tuvo mal, pero.
Una corrida, dos empujones.
Por eso,
no, el fiscal lo que hace es sugerir su inclusión en la lista negra. Eso lo tiene que definir la
AUS. Pero es la lista negra de
¿qué periodo?
Pero es la.
Pero los jugadores es una pelea de jugadores, ¿no?
Y el Dalai Lama parece que no puede entrar a los cumpleaños infantiles. Eso fue puesto en la lista negra de escuelas y de peloteros, ¿verdad?
Bueno,
escuelas,
mejor,
salas de pediatría y pelotero, salas de espera, pediatría y pelotero, no puede entrar el Dalai Lama.
Es imposible de rearmar la imagen del Dalai Lama,
Bueno, señor, yo para mí tendría que decir, yo ya estuve pensando.
Yo fuera está muy difícil.
La imagen de Dalai Lama, y bueno, me hackearon el cuerpo.
Claro.
Dalai Lama dice que le hackearon el cuerpo, que no era su espíritu el que estaba dentro de Tenzin Gyatso. El recipiente humano que le dio un pico y le pidió que le chupara la lengua a un guacho de 10 años. El espíritu salió a orearse, digamos, a tirar las patas. un rato del cuerpo, ¿entiendes? Sí. Y cuando volvió a entrar, tenía no le entraba la contraseña, señor. Recién ayer pudo recuperar la contraseña del cuerpo para volver a entrar. Probablemente no hacker chino instalaron un espíritu católico ahí adentro. Tomá, ahí ya le tiró al otro. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy?
No está mal.
No está mal, señor. Le hackearon el cuerpo.
Una transmutación circunstancial.
Lógico, él salió, tenía que salir, no importa. Vamos a mantener la vida privada de los espíritus en donde debe estar, ¿verdad? Que es en la intimidad. Tenía que salir. Por una cosa tenía que salir. Yo, cuando fue a entrar de vuelta, no tenía la contraseña. No le entraba la contraseña, llama al técnico, todo, sé que el técnico de los espíritus, siempre demora, no sé cuánto, y dice, mirá, te hackearon. Y vio toda esa aberración, de fuera del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Pues los Dalai Lamas, que nosotros tuvimos uno acá, a Diego.
Lamas,
bueno, ¿qué, señor? Estaba con Berti. Era un espíritu deportivo. Y son encarnaciones de Avalokitesvara.
Ajá.
Que es el patrono del Tíbet, ¿entiendes? Tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días a lo sumo.
¿Cómo máximo?
Dame 49 días. Sí, dame 49, pero a veces es a los
si llego antes te aviso.
Exactamente, sí, tiene que elegir ahí, bueno, de esto es un tema, ¿verdad? Tiene que prepararse, acicalarse para el próximo cuerpo, todo. Para encarnarse de nuevo en un infante, ojo.
Sí. Se encarna en un infante.
Sí, esto ya el espíritu no me gusta. Esto hay que cambiarlo. Yo como asesor de Dalai Lama, vamos a tener que cambiar. Entonces le encarna un infante que ya desde su nacimiento puede dar señales de su carácter especial. Uh-huh. Avalokitesvara, parece que lo que hace es, tras la muerte de Dalai Lama, el Panchen Lama. Esto, claro, en español sí, todo mal, todos los nombres son horribles en español. Sí.
Nepa no es otro.
Ese cuento no es para nosotros. Es un cuento que lo lee Perry a las 2 de la mañana y es todo de relajo incorrecto, digamos, ¿no? Prácticamente al borde de lo ilegal. Porque son todo espíritu esto. Pero bueno, no dejan de entrar y salir, que entre y que salga, el Panchen Lama, no sé cuánto, dentro del Panchen Lama. Es una cosa difícil de sostener en un diálogo coloquial, ¿verdad? Panchen, con los nombres en español. El Panchen Lama es terrible. ¿Sí? Y dice que es el que se encarga de reconocer su reencarnación o Tulku. Tulku. ¿Vos qué preferís? ¿Reencarnación o tulku-tulku? Por lo general, es un niño, dice. Otra vez. ¡Sáquen a los guachos de ahí! ¡Sáquen a los guachos! Mediante las señales establecidas, y este pasa a ser el nuevo Dalai Lama. O sea, es un niño al que se le mete el Panchen Lama, eso es lo que entendí yo. Sí. Se le mete el Panchen Lama y se le ingresa, ¿entiendes? Y anda con el Panchen Lama ahí. Claro, se le encarna y anda con el Panchen Lama encarnado y después elige, dice, el que va a reconocer dónde reencarnó el Dalai Lama.
Claro. Pero ¿cómo se dan cuenta en qué niño está?
Da signos.
¿Cómo se da cuenta, señor? Porque le ingresó el...
Está bien, pero ¿cómo se expresa el Panchen? a través del niño.
Momento, porque a su vez el Dalai Lama debe reconocer a la reencarnación del Panchen Lama tras la muerte de este. Pero ¿cuándo muere? Si es un niño, muere después que el Dalai Lama. No está bien hecho. El sistema de sucesión del Dalai Lama no está bien hecho. Nos damos cuenta que, vieron que todos los sistemas son imperfectos, ¿eh? Desde la democracia hasta el sistema de sucesión del Dalai Lama.
Bien. Una para Occidente y una para Oriente.
Exacto, para que no digan, y todas a favor de los chinos.
Sí.
Digamos, ¿no? Todas a favor de los chinos. ¿Quién sigue festejando? No pierde más los chinos. Mire lo que es esto. Mire lo que es Occidente. Mire lo que son los tibetanos. No pierde más. Si lo linchaban ayer, la gente no decía nada, ¿eh?
No.
Y bueno, está bien, le pidió que le chupara un guacho. Te agarró a los chinos. Pero mire esto, qué mala que está hecha esta sucesión. O sea, el Dalai Lama reconoce la reencarnación del Panchen Lama en un niño tras la muerte. ¿Este cuándo lo muere? ¿Qué lo matan? ¿Lo tira un volcán? ¿Qué hacen con el niño?
No, capaz que este se refiere al Dalai Lama, no al niño.
Claro.
¡Ah! ¿Y quién reconoce acá, digamos, de los que están acá?
Lo reconoció y después se murió. Y ahí le dejó
el... A último momento. Claro, a último momento señala un niño. Vení, vení. Chupame la lengua, vení. El que te chupe la lengua es el panche en lama. Capaz que siete el panche en lama. Bueno, por lo menos le podían dar un panche en lama. Por lo menos. Dale un panche en lama. Que pasó horrible. Pasó horrible. Dale un panche en lama y una coca, dale. Y arreglamos así. El abogado de Dalai Lama está haciendo eso. Dentro de 10 años nos vamos a enterar que lo quieren meter en cana porque el abogado le pagó un panche en lama y una coca al guacho. Para que se callara, para que no salga en la BBC. Bueno, amigo, vamos a la parte del medio. Pero no funcionan los sistemas de organización, poder. Y a todo esto, Julio,
¿sí?
Dice que quiere ir a Comembol y a la FIFA para protestar.
Que, sé que me iba a decir que se iba a convertir al budismo. Para meditar.
No, tiene todo el panche en lama adentro. para protestar contra el arbitraje uruguayo. Quiere ir a la Comembol y a la FIFA.
Ah, pues esa fue la parte que fue a reflexionar. Porque dijo, ahora para pensar y reflexiono esto.
Exacto, reflexiona, no, quiere ir a la Conmebol, a la FIFA, y sueña con llevar el caso del arbitraje contra Peñarol al ¿cómo se llama? El Tribunal de la Haya y a Netflix, ¿verdad? O alguna otra plataforma que sepa hacer documentales picantes, como el que hicieron de la FIFA, pero con el arbitraje de Peñarol.
Bueno, parte del medio.
Por lo menos que lo agarre Pasculi.
Ya venimos, videos. Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Electroweek de Mercado Libre, la semana donde Darwin se equipa toda la cocina. Hasta el 16 de abril, aprovecha hasta 30% off y 15% extra con Scotiabank. Mercado Libre, compran la app.
Darwin, continuamos adelante. Anduve buscando información, me hizo interesarme en, uh-huh, en Tenzin Gyatso. En Lama. En Tenzin Gyatso, que es el nombre del Dalai Lama, fue a los 5 años.
Lo hicieron panche.
Vieron que era el Dalai Lama, ¿no?
De chiquito, sí.
Exacto, porque te vi, porque claro, llegan unos, me imagino que hacen panche, ¿no? Unos cuantos, y después los que llegan ahí pueden ser Dalai. ¿Entiendes? Después, esa es la situación. Son todos iguales, de todas formas, ¿no? Se parecen mucho entre ellos, ¿sí? Porque creo que son todos de la misma familia, o no sé, o no entiendo bien el tema de lamas. Porque son lamas, de verdad, pero en apellido Goichen. Goichen es lamas. Ajá. Pero no entiendo nada, no sé, no me pregunte porque estoy un poco entreverado con ese tema, no tanto como se le entreveró a la coalición el tema de la reforma jubilatoria, ¿verdad? Es para divertirse, digo, nos está saliendo carísimo, así que vamos a divertirnos por lo menos, ¿no? Es lo que se le puede decir a un niño que llora en Disney, ¿no? Vos, escuchá, estamos pagando por esto, vamos a divertirnos, a divertirnos, a disfrutar, Es así.
Sí.
Bueno, entonces ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El presidente le dio esto de 20 años, los mejores 20 años de su vida a Manini, señor, en lugar de los mejores 25.
Sí. Uh-huh.
¿Vieron eso? El eslogan ese de campaña.
Sí.
Que está tergiversado, me parece. Yo para mí, no sí, estoy tan seguro. Yo no me acuerdo, pero creo que la gente tampoco. Entonces lo tergiversa. Hay un latiguillo habitual, irónico.
Sí, los mejores 5 años de tu vida.
Exacto, de este periodo. El otro día lo escuché y me terminaba por la feria de Tristán Narva. Imagínese. Entonces, estaba completamente instalado, ¿verdad? Como alguna vez fue el festeje uruguayo, festeje.
Sí, correcto.
Que aparece ante cada traspié del gobierno o situación colectiva o individual desafortunada, que es los mejores 5 años de tu vida. Creo que es una tergiversación de un eslogan de campaña, porque que igual merece ser tergiversado por estúpido, ¿verdad?
Claro,
la estupidez merece ser tergiversada.
Sí, ¿no? Sí, sí.
por aplicar la doctrina de Frutillitas a una campaña electoral se merecen eso y mucho más, ¿verdad? Pero yendo al origen etimológico de la pavada, lo que llamaríamos el origen etimológico de la pavada, sí, sí. Que es algo que a mí me fascina, sí. Creo que el eslogan prometía la entrega de los mejores 5 años de la vida de los gobernantes hacia la ciudadanía.
No, dísele.
Yo para mí, que sí. Yo para mí que prometía que es como te vamos a dar los 5 mejores años
de nuestra vida.
De nuestra vida.
No, me parece que no.
Me parece que sí, ¿eh? Me parece que era así, ¿eh?
Nunca lo interpreté así. Pues, ¿ah, me no? Parece que no, que le sugerían a la ciudadanía que votando por esa opción estarían comprando accediendo, un cupón válido por los 5 mejores años de su vida. Siempre lo interpreté así, ¿eh?
Yo lo interpretaba de la otra manera. Yo lo interpretaba de la manera de que es como nosotros te vamos a dar los mejores 5 años de nuestra vida en el servicio público para tu felicidad, ¿entiendes?
Me parece que estaría formulado distinto. Si fuera
igual merece... Claro, pero es que creo que le cambió la formulación, el dicho popular, digamos. El arraigo popular terminó por licuarle la formulación y se le cambió.
Creo que...
Pero no importa.
Bien, lo dejamos ahí.
No importa. En cualquier caso merece la tergiversación, ¿eh?
Es el del típico boomerang que uno siembra y que sabe que
la audiencia Rolo dice: no es tergiversación, el spot era de la 40 de García. Otra vez que García decía eso: van a ser los mejores 5 años de tu vida.
Ah, de García.
Que
García,
era de la lista 40. Dice otro oyente. García, vamos Sebastián dos. Si aparece un tercer oyente, sí,
ya también. Está confirmado. Rodrigo, mira, mejores 5 años de tu vida.
Sí, para mí esa era la formulación.
A mí me gustaba más que fuera una tergiversación. Sí. Me parecía que era más lindo porque era una doble panchalama.
Había malicia panche. En la maniobra.
Exacto, no. Panchalama, exacto. Me gustaba porque había como un castigo a la estupidez. No era simplemente devolver, digamos, ¿verdad? En cualquier caso, bueno, ya era ridículo antes, imagínese durante el transcurso de esos 5 años, ¿no? Uh-huh. Me imagino que nadie igual habrá votado
creyendo sinceramente en eso, ¿no?
Pero yendo a esto, sí. Justamente, acá están los mejores 25 años de tu vida.
Sí,
esto
literal.
Sí. Va, que dice, en términos de remuneración sí, laboral y aporte jubilatorio, son los 25 mejores años de tu vida.
Sí, los 300 mejores meses.
¿Y Manini qué le dio? Bueno, no le dio los mejores 5 años de tu vida, pero te sacó los peores 5 años de tu vida dentro de los 25 mejores años de tu vida.
Correcto.
Es un eslogan largo, pero me parece de donde se van a agarrar para las próximas elecciones.
Sin los peores 5 años de tu vida.
Dentro
que
de
en realidad
los
tampoco
25
una
mejores años de tu vida, exactamente.
Sí. Dentro de los 25 mejores queda largo, sí.
Exacto, por eso, porque tiene que agregar eso, que son los 5 peores dentro de los 25 mejores.
¿Entiendes? De los 25 mejores te sacamos los 5 peores.
Exacto, Manini, vota Manini, siempre dependiendo de los años de tu vida, no sé qué, una cosa así. Hay que trabajarlo un poco, pero a mí me gusta, y es más, si fuera así, si fueran los peores 5 así en vacío, yo para mí pienso de que como ejercicio sería mucho mejor y ya le digo que lo votaría con las manos, señor. Alguien que promete eliminar los 5 peores años de tu vida. Uh-huh. Es mucho mejor que darme los 5 mejores años de mi vida, porque no sé lo que viene después de los 5 mejores años de mi vida. Vas a tener los 5 mejores años de tu vida, sí, y después la resaca de eso no quiero estar. Claro. Mucho mejor ahí que me diga, vamos a eliminar los 5 peores años de tu vida.
Sí, parece una propuesta de eutanasia.
Sí, de Ope Pasqué. Me parece que ese es el eslogan para Ope Pasqué. Vota Ope Pasqué.
Sin los peores 5 años de tu vida.
Exactamente.
Olvídate de los 5
peores años. Olvídate de los 5 peores años de tu vida. Elimina los 5 peores años de tu vida y las grasas trans. Yo qué sé, por ponerle algo ahí.
Sí, algo más.
Y el colesterol, algo más. Vota Ope Pasqué. Y la corrupción. Elimina los 5 peores años de tu vida y la corrupción. Ope Pasqué. ¿Qué le parece? A mí me gusta. Bueno,
para trabajar.
Cuestión que la cosa, ¿cómo viene?
Sí.
Viene que el presidente finalmente aceptó, entonces que lo aceptó solo, no le avisó ni a Saldain. Ya no le avisaron. Capaz que a Saldain le avisó mínimamente, sí, pero no le avisaron al modelo matemático de Saldain, todavía no se lo avisaron. Luego que no saben todavía quién se lo va a decir al modelo matemático. Es algo que nadie quiere decirle, nadie le quiere avisar al modelo matemático, dígase todas las cuentas de vuelta y ver cómo anda eso, cómo funciona cambiando esa variable. Estamos hablando de un modelo matemático que tiene cientos de variables, ¿verdad? Y que no arriba a nada parecido a la realidad. Pero esa es la magia de los modelos matemáticos.
La fórmula para el cálculo de las jubilaciones está clara, ¿cuál es?
Sí, es la de Simbe, la del coso de Simbe.
No, eso es una simulación.
Horóscopo, signo del horóscopo, de hobby y cuántos hijos y años de trabajo, señor. Entonces, con esos cuatro ya está.
En vez de qué signo sos, te pregunta de qué salario sos.
Exactamente. Bueno, y entonces, ahora, claro, ¿qué pasa? Esto sale ahora que le agarró esta y que dejó a todo el mundo en Orsay, básicamente, ¿no? A todo el resto de la coalición en Orsay. Uh-huh. Todos quieren ser el infiel de la balanza. Porque acaban de premiar al infiel de la balanza.
Claro, se lleva el poroto. Yo le mejoré las jubilaciones a los uruguayos que se estaban quejando.
Correcto, es un lugar precioso para estar.
Ajá. ¿Qué infiel es el
infiel de la balanza? Sí. El que termina moviendo un poquitito la aguja mediante el tranque fuerte y la obstrucción consistente en la mitad de la cancha y la simpática insinuación de que te hace caer el proyecto entero si no le das ese pequeño detalle del cual pueda sentirse artífice y le permita gritar el gol que hizo con su gente como Abel Hernández en el Clásico. ¿Verdad? El gol de Abel Hernández.
No hizo gol, creo.
Bueno, sí. Lo mismo van a decir de Manini, que no hizo gol. Bueno, ¿lo puede gritar con su gente o no lo puede gritar con su gente? Está. Entonces, aunque quizás la imagen más representativa sea el tranque de Valverde en el Mundial, ¿verdad?
Y el grito desaforado.
Exacto, ese, ¿no? Entonces vos vas ahí y le digo, ¡se acabó de los 5 años! Claro, pero todos los demás quedan un poco expuestos porque estuvieron un mes diciendo, defendiendo la postura gubernamental.
Ajá. Uh-huh. Sí, sí, Mieres en particular, por ejemplo.
Mieres, sí, bueno, pero Mieres lo de menos. Mieres, ya como...
Mirá lo grito.
Tranquilo, Mieres, tranquilo. Pero, claro, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, se le escapó el ciudadano, ya quiere perfilar.
Y sí.
Quiere perfilar, ¿entiendes? Y el Partido Colorado, en su totalidad, que no es mucha, pero es su totalidad, y está bastante fragmentada.
Sí.
Claro que está en una situación, bueno, mire, dice que
le dan una chance bastante lógica
de, los colorados dicen que no están en condiciones de votar el proyecto, sobre todo psicológicos, ¿verdad? Y pidieron un cuarto intermedio.
Y claro, pues salieron a defender a la calle, a enfrentar a Manini con que esos cambios eran inviables, y ahora la calle dice, no, son viables. Y dice,
sí, exacto, claro.
¿Qué logramos nosotros?
Los hizo, pero aparte no es que salieron, tuvieron un mes, señor.
Claro, trancando a Cabildo también, en comisión, ¿no? Diciéndole,
un mes,
no,
claro, un mes diciendo en comisión y en los informativos, que es lo que a ellos les importa.
Claro, sí, tenés razón.
¿Entienden? En su cuenta de Twitter. Y entonces, decir, no, esto es imposible, esto no sé qué, esto es inviable, están desestabilizando todo, piden cualquier cosa, esto, los almaceneros, esto, vienen con las cosas. Bueno, sí, al final sí. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? El presidente está en una llena de Tom y Jerry, donde a Tom se le entra a desbordar todo y trata de parar las filtraciones de agua metiendo el dedo en el agujero, pero le salta por otro lado, lógicamente, ¿verdad?
Pero
y es comiquísimo.
Sí, sí, y máxime que acá no le puede decir al Partido Colorado, ¿por qué saltan ustedes? Porque saltan con mucha lógica. Primero, no tenemos los números. Y segundo, defendimos una cosa que era otra. Dame un rato ahora para pensar.
Claro, eso sí, el pusilánime que asegura la... la mancomunión de la coalición, digamos, la consistencia de la coalición, y me llevo ese diploma para casa, y Maní está gritando el tranque en la mitad de la cancha, ¿entiendes? Sí. ¿Qué de él? Esto es mío, lo puse yo. Que es todo lo que todos quieren hacer, ¿verdad? Además, poner un granito de arena, pero que esté lo suficientemente identificado como para que la gente sepa que ese granito de arena lo puso él.
Para poder
nadie va y pone un granito de arena aquí, lo tira y grita, momento, voy a tirar mi granito de arena acá, miren, tiene este granito de arena, tiene unas letras acá, sea, dice este granito de arena, ahí va, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Cómo es la propina a la caja chica?
Se tiene que notar.
Señor, yo cuando no tengo moneda para que suene, tiro bulones para adentro, ¿no? Clonco, 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 que haga algún ruido, algo, ¿entiendes? Sí. Y muestro el billete así, la parte de la transparencia y todo, ¿no? ¿Entiendes?
Lo hace, lo mira a contraluz.
Exacto, lo mira a contraluz y dice, no, hay que estar seguro de que no le estoy dando algo que sea falso, claro, y los comprometa después. E incluso a veces se lleva al escribano Zeitún para que certifique, ¿verdad? Ese momento en el que dejo la propina. Bueno, esto es lo mismo, señor. Esto es lo mismo. Entonces cada uno quiere dejar su huellita.
Todos.
Y en esa situación había digamos, estaba el cemento fresco y le decían, no, ya está, no se puede pisar más, le dijeron, y todo le decían, no, ¿qué haces? Correte ahí, manilla, llegué, y de repente viene el pinche y dice, no, momento, déjenlo al hombre pasar, que deje su huella. Ah, bueno, pero el ensayo, ¿qué hacemos? ¿Entiendes?
Sí,
y es muy cómico de ver todo.
Incluso
esto.
Está pasándole por alto, que de hecho lo quiso la calle de la bancada de diputado del Partido Nacional, que también alguno debe tener, no lo van a decir públicamente, cierta manera.
Ellos lo de menos.
Bueno, pero ellos trancaban. Ellos trancaban. Hay varios nombres ahí.
¿Cuándo vio a uno del MPP enojarse con Mujica cuando lo dejaba pegado?
No,
los hacía defender algo durante un mes y medio y después lo daba vuelta, ya no pasa nada.
Incluso no los acompañaba en elecciones.
Es así, ya está.
Ya está, es el costo a pagar por
más mujiquismo de la calle Pau, ¿verdad?
Uh-huh.
Es impresionante. Es un reloj. Es un reloj de reciclado, señor. Y bueno. Así que se lleva esta situación total, que entonces los modelos matemáticos sería, dicen que es un 0,3, un 0,3, 0,4 de rentar de PBI. En déficit este cambio, entiéndase, en déficit, casi nada, le agregás un 0,3 de déficit, porque sí, a Manini sí le gustó para trancarse ahí.
Se pierde un 10% de la proyección de reducción de gastos.
Por eso, cero, y bueno, y eso en PBI es 0,3, 0,4, o sea, sí, a un gobierno que vino a combatir el déficit, ¿verdad?
Uh-huh.
Para que más o menos se hagan una idea, la velita prendía el liberalismo,
sí,
con reducción del IRPF, no sé cuánto, ya, si no sé qué, eso era un 0,2, creo, un 0,1.
Sí, chiquito.
Una velita prendía el liberalismo, chiquitita, 0,2. 0,1, no me acuerdo cuánto era, 0,1, creo, 0,1 y medio, no sé, 0,15.
Sí, chiquito.
La velita prendida a Manini ya es un 0,3.
0,2.
Y ahora le va a tener que vender alguna velita.
Claro, pero es para 2070 eso igual, ¿no?
Sí, 0,3, sí.
¿No? O sea, no es a vos.
Con tres reformas en el medio, ¿no?
Sí.
Pero
es una velita.
Sí.
Una velita, le prende una velita, no la prende ahora entonces.
Ahora la guarda.
Porque si no, le va a llevar prendida.
No se gasta antes.
Igual creo que no va a llevar prendida. Entonces, yo para mí ahora le va a tener que prender una velita a Ciudadanos. O al Partido Popular en general.
Bueno, hay que ver para qué está, ¿no? Para dónde salta la cosa.
Así es como se va calcificando el déficit fiscal, digamos. Después no hay crédito, tenés que ir con un cincel.
Martillo hidráulico.
El 97% está calcificado. Usted dice, no hay manera de entrarle a eso. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, bienvenido al acto de gobernar, al presidente, ¿verdad? Siga reciclando botellas de agua tomada por la mitad del allanado, que seguramente consiga su objetivo por ahí.
Ese era el lema, creo.
Sí, exacto, ese era el lema. Agua tomada, lema.
El que bajó el gasto de la cámara con la botella.
Ese era el lema, ese era de Loa.
No me acordaba de eso.
Creo que esa de Martín Lema.
Seguramente entonces tiene que vender otras velitas. Y ahí es donde podemos establecer, quizá podamos llegar a establecer el precio de la coalición.
Ajá.
¿Cuánto sale la coalición? Bueno, un 1% del PBI, un 1,5%, ¿entiendes? Y es lindo también eso, ¿sabes?
Sí, cómo no.
Es un número lindo, señor. La democracia, al final, es como la vacación familiar, ¿verdad?
Uh-huh.
Necesaria, pero cara. Carísima. Y bueno, y el gobierno lo que dice es que, peor que no salga, dice. Peor que no salga.
Uh-huh. Sí.
Pero un poco todo eso de no le va a doblar el pulso al presidente, ¿sí? Al final le dobló.
Sí.
Y entonces, ¿y los colorados? Bueno, ¿se acuerdan que le dije que le habían entrado 5 veces a la casa del Partido Colorado? Son 6. Ayer es una entrada con vandalización y defecación incluida al pie del busto de Valle Ordóñez.
Eso que molesta más que el robo, incluso, ¿no?
Sí, muchísimo más, claro, exactamente. La vandalización. Hicieron daño, exactamente. Correcto, señor. Y bueno, Schipani, por ejemplo, adelantó que, en realidad, más que adelantar, confesó. Creo que en ese sentido vendría mucho mejor el verbo confesar que adelantar.
Uh-huh.
A Montevideo Portal, que el descontento que hoy reina, ¿verdad? Dijo que este hecho le hizo acordar al libro de Tomás Lin denominado Los Nabos de Siempre. Bueno, podría haber sido peor. Le podría haber hecho acordar a un libro de Amado. ¿No? Por ejemplo. A cualquiera, quiero decir. Y por interpósito libro, a Amado. Entonces era como doble o triple el malestar para el Partido Colorado. A su entender, el Partido Colorado son los nabos de siempre, porque desde que comenzó la discusión sobre este proyecto de ley se manejaron dentro de los parámetros que establecía el equipo económico, donde se decía que era absolutamente inviable reducir la base del cálculo y que debía materializar los colegios. Resulta que después viene Cabildo a plantearse el reparo y el gobierno termina cediendo algo que había sido categórico en cuanto a que era inmodificable. Entonces nosotros quedamos expuestos.
Sí,
claro. Exacto. Es Celsa comentando el reply. Cabildo queda como el, pero como si él no estuviera haciendo el penal, digamos.
Como ¿no? si no fuera porque, él, o sea, el protagonista.
Exacto, como si fuera él que quedó en Orsay. No, mire, Chipani, 2 metros adelantado, durmiendo la siesta. Cabildo queda como el gran defensor de los trabajadores. Y hay, bueno, no, tampoco tanto. Y hay un acuerdo entre el Partido Nacional y Cabildo abierto en el que nosotros no participamos. Bueno, no sé si quiere que le demos un látigo de 3 puntas para que se siga autoflagelando delante nuestro Chipani. Capaz que no debería decir todo esto Chipani, digamos. Debería dejar que lo diga Fito Garcés, por ejemplo, ¿entiendes? Esta cosa de que, lo, de que los ahora, los como los políticos son medio influencers, sí, son medio analistas políticos.
O sea, no resisten la tentación del analista.
Exacto.
A veces están ellos.
¿Qué haces? Pero dejás ir a Botinelli, dejá que Botinelli diga que sos un pelotudo. ¡No lo digas vos! Pelotudos, son más pelotudos y decís que quedaste como el pelotudo. Y entonces ahora, bueno, en el caso del líder ciudadano Adrián Peña también se guardó el título de la nota, ¿entiendes?
Sí.
Dice, no está en condiciones de votar el proyecto, está, eso es mejor, no estamos en condiciones. Nosotros creíamos que esto estaba cerrado, claramente no lo estaba. Bien, perfecto. Y en ese
varios
marco,
títulos tiró Peña.
¿El qué?
Varios títulos tenía Peña ayer, ¿eh?
Sí, y en ese marco, con la legitimidad y el derecho de plantear alguna cosa más de ciudadano, alguna cosita más, ¿ves? Ahí viene otro 0.1, otro 0.1, ahí viene un costo más, alguna velita, prendenos una velita nosotros también, papi, ¿qué pasa? Le prendés solo velita a la.
Sí, Saldaña les tiró ayer que ya les dio la velita de ellos a los colorados, ya se las dimos en un proceso de negociación distinto, ¿no? Donde no pareció haber trancazo de extorsión, sino simplemente un ida y vuelta lógico, pero bueno, ya les dio la...
Ciudadanos tiene la llave para esta reforma con los 8 votos necesarios para que la reforma tenga aprobación, dijo en rueda de prensa, y a todo seguido se comió la llave. Panche en Lama, ahí tenés.
Que la vengan a buscar.
Exacto, bueno, y ahora a esperar la digestión de esta llave. Cuarto intermedio mientras hago la digestión de esta llave. Nosotros pedimos el cuarto intermedio. Estamos trabajando para presentar una propuesta. Una propuestita, chato. Algo, porque es eso, es la firmita. Déjame, bueno, tal. Entonces cada uno va a tener su azulejo. Déjame ponerme el mío. Y ahí es donde va saliendo todo cada vez más caro. ¿Me entiendes?
Y sí.
Y bueno, está. Así que, cada conejito con su huevito. Ya puso el suyo el Manini y ahora los colorados dicen, momento, entonces nosotros no habíamos puesto el nuestro todavía. Porque una vez que abrí de nuevo, ¿por qué cierran la puerta a las 5:45 los comercios de bien? ¿Por qué cierran la puerta? Las oficinas públicas y todas las 5:45. Porque si dejas esto no para de entrar gente. Y bueno, se suponía que estaba cerrado, pero no, mirá, está abierto. Ah, bueno, lo llamo a entrar todo. A mí me divierte ver esto igual, ¿eh? Me divierte más por lo menos que los mails que me manda Uber. Sigue mandando mails.
¿Le sigue mandando?
No, es impresionante. Estoy por empezar a reenviárselos al fiscal romano.
Sí,
a ver si lo pone a la lista negra, señor.
Uber.
Hay lugares, miren lo que el mail que me manda Uber. Sí. Hay lugares en los que debes estar y gente a la que debes ver.
Oh, ¿qué te pasa?
¿Qué es eso? Mi madre, Uber. Mi madre. Digo, ya tengo a mi madre para que venga otro y me diga de los lugares de los que debo estar y gente a la que debo ver. Señor, no vas a venir, pero no, tenés que. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quieres ir ahora? No sé, Uber, decime vos. Ya no sabe qué decirme. ¿Se acuerda que el otro día me dijo que me extrañaba?
Sí.
Es un stalker, Uber. Es un stalker. En cualquier otro lugar es acoso, señor. Encuentra viajes que te ayuden cuando tengas el calendario lleno. Como el Partido Colorado, que te llenaba el calendario ayer. Y que te lleven desde los pines en el parque hasta las citas nocturnas. Inapropiado, güey. ¿Qué me estás diciendo, güey? ¿Qué me está diciendo?
No, es raro eso.
Me está tirando un tirito, Uber. Me tiró un tirito, Uber. ¿Qué haces, Uber? ¿Qué haces? Primero te extraño, ahora el calendario lleno, que te lleven desde la Opini en el parque hasta la cita nocturna. ¿Qué me haces? ¿Qué haces, Uber? Yo le mando dos mails de eso a la chiquita nuestra, a Nadia, y tengo al marido con un rifle en la puerta de casa y una denuncia en fiscalía de acoso, señor. ¿Qué hace Uber? ¿Qué hace Uber? ¿Qué hace desubicado? Desubericado. Me parece que estás un poquito desubericado. Yo nada más quería decir, ¿verdad? No, no, acá. No le tengo miedo a Uber. No le tengo miedo. No le tengo miedo, amigo.
Está a punto de pedirle que le chupe la lengua.
Sí, lógico, exactamente. Así la hace el Dalai Lama. Y un sí. Pin y una salida nocturna. Así que, a un piquito, a un piquito. Yo pensaba en ella, en el suicida de, que salvó Zaira Nara. Que es impresionante porque ya hizo más por la humanidad.
¿Qué dice? ¿Cómo?
Bueno, sí, ahora va a ver, ahora va a ver. Sí. Es una persona que ya hizo más por la humanidad. Zaira Nara ya hizo más por la humanidad de todo lo que voy a hacer yo en 6 vidas continuadas, señor. Es impresionante. Uh-huh. Salvo una vida, se agüeta. Uh-huh. A mí me dan 6 chances y no. 6 match point y no levanto ninguno. Y Zaira salvó una vida. ¿Se acuerda que ya había un hombre que se estaba por tirar y ya pasó con el auto y se bajó y dijo, no, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, pensalo bien, no sé cuánto. Oh. Y dice que lo convenció. Así, solo. Uh-huh. Y me preguntaba qué hubiera pasado si se daba el suicida aprovechador. Bueno, da un besito, Zaira. Da un besito y me tiro, señor.
Sí,
medio con esto del Dalai Lama, ¿entiendes?
Sí, se ve que estaba en otra situación la persona, ¿no?
Sí. ¿De quién? ¿Cómo en otra situación?
No sé.
Bueno, pero puede cambiar de situación.
Sí, está bien.
¿Eh?
Era raro, medio raro.
Que perdemos la empatía ahí cuando decía, ¡no, que se tire! ¡Déjalo que se tire, acostador! Es una linda escena. A mí me gusta el suicida que cambia de situación, ese, como dice Lionel, transiciona, no sé cómo es.
Sí, no, pero claro, no transicionar de no sé que dónde quería suicidarse o dónde quería tirarse de altura, leva acá, algún lugar, no sé qué, da un besito. Era raro, era muy raro, pero bueno. Ah, podía pasar, pero no pasó eso, no lo
comió. ¿Lo salvó?
Lo salvó, increíble. Sí, yo no tenía, lo había dicho usted al pasado, pero no tenía.
Claro, Zaira Nara, eso te evita suicidio, señor. Tremendo. Vos sos Zaira Nara, le dijo. ¿En serio? Le dijo eso. O sea, ahí uno se acuerda que uno ya no podría haber sido ese que salvaba el suicida, digamos. Porque no. Y ahí ella le pide, por favor, que continúe la charla sobre el puente, aunque él todavía se resistía. Tengo deuda, la vida para mí no tiene sentido. Dame un besito. Ajá. Te vas a caer, te vas a lastimar y no vas a cumplir realmente tu cometido. Y quizá vas a matar una familia. Estuvo bien lo que iba a decir. Vas a fracasar. Lo corrí por el lado del fracasado. Vas a fracasar, como todo en tu vida. No vas a poder ni terminar tu vida de fracaso porque vas a fracasar. Y bueno, está.
Corrió por oscuridad un suicida.
Impresionante, Zaira. Notable, Zaira, señor. No sabía que tenía esta capacidad. Ella tampoco parece. Sí,
seguramente no, nadie sabe cómo reacciona ante una situación así, ¿no? Me imagino. O sea, hay gente preparada, psicólogo.
No, yo creo que sí.
No sabe, que se baja y dice, excelente, eso ayuda a Darwin y puede salvar en algún momento alguna circunstancia.
No, yo creo que lo acelero el proceso. No me tengo fe, no me da para hablar, a lo sumo voy a llamar a otro, porque vos te animás a hablar de ese que está ahí, no me voy a meter.
Era una reacción de ayuda rápida.
No, por eso, le estoy hablando bien de Zaira, señor. Pero me divertía el suicida, que bueno, está bien, pero me das un besito,
No vamos, Darwin. Hasta mañana.
No toquen nada.